Estamos en comunicación con Gustavo Marangoni, politólogo. En este escenario tan complejo, desde la semana pasada, desde que se conocieron estos anuncios, que quería hablar con Gustavo para que me dé su impresión más cerca de donde se producen las jugadas, de qué está pasando por estos días. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, el Chino y todo el equipo, te saludamos.
Hola, Chino, el equipo, muchas gracias por llamar, buen día.
Hace una candidatura que no nos hablamos.
Dice que en la Argentina la velocidad de los acontecimientos es tan grande que si no hablas, por ejemplo, una semana con alguien, te parece que no hablas desde hace años.
Exactamente.
Y eso es una de las características, me parece, de justamente que hacen a las crisis, ¿no? El tema de que los hechos son veloces, también en este caso es sorpresivo. La verdad que lo del sábado es un elemento que probablemente creo muy disruptivo, de los más disruptivos dentro de la historia del peronismo en particular y de la política argentina en general. Yo no registro antecedentes de alguien que teniendo el mayor lote de votos y pudiendo ser candidato, es decir, sin ninguna restricción legal para hacerlo, proponga o postule para la presidencia a otro y se autoasigne el lugar de la vicepresidencia. Pero me parece que la señal de esto es muy clara hacia adentro y hacia afuera, hacia el resto del mundo y hacia los mercados. Es desechar cualquier sospecha respecto de alguna radicalización en cuanto, no sé, el camino venezolano, la camporización, etcétera, que claramente Alberto Fernández se miente con su trayectoria. Y hacia adentro la posibilidad de hacer una interlocución con el peronismo, con los gobernadores y con el sector del Frente Renovador de Massa para ampliar la vereda. Por eso, en ese sentido, creo que es una medida que tiende a desagrietar la política argentina, ensanchando de alguna vereda, moderando y convergiendo al centro.
¿Sabes qué? Lo primero que me surgió como, viste que cuando pasan algunos hechos uno lo trata o se relaciona inmediatamente con algo leído, pensado, transcurrido a lo largo de la historia. Y sabes que lo primero que se me vino a la memoria cuando hizo el anuncio la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, fueron dos cosas. La primera, esa famosa frase de Benedetti, que se cumplieron 10 años de su fallecimiento hace muy poco, cuando decía: el vice Dios siempre es ateo. No sé si la recordás. Y el segundo,
es verdad.
Sí, y el segundo, que tiene que ver ya en el transcurso del análisis, ya procesado un poco la información, en esta historia de cómo esta Argentina secular, complicada, con grandes problemas de antinomias permanentes, ¿cómo haces para cautivar a ese 30, 40, como quieran decirlo, que salen a buscarlo todos sabiendo que la grieta es un 60%? Hoy todos están laburando no para los convencidos, sino para los fuera grietas. ¿Ese es el mensaje? ¿Es el que decide la elección?
Sí, claramente. A mí me parece que esta decisión de Cristina Fernández primero sorprende, porque te diría que se dio dos semanas después de la publicación de su libro, sinceramente, donde no había mucha apertura a revisar aspectos centrales de su biografía política, de sus gobiernos. Y había mucho énfasis en el pasado y en el presente apenas. De futuro no había nada. Con la designación de Alberto Fernández me parece que empieza a cambiar la perspectiva, porque recordemos que está postulando a uno de sus críticos más severos respecto de lo que fueron algunas cuestiones claves de su segunda presidencia: memorándum de acuerdo con Irán, el tema del INDEC, todo lo que tenía que ver al conflicto con el campo y también al conflicto con medios de comunicación, básicamente con Clarín. Cuestiones que el cristinismo consideraba medulares e irrenunciables y que ahora, con la figura de Alberto Fernández, quedarían eventualmente puestas en otra perspectiva. Pero además también es una movida que tiende a, vamos a decir así, cuestionar y hacer vacilar Alternativa Federal. Alternativa Federal es un lleva ese nombre porque tiene como protagonistas centrales a los gobernadores. Ahora, si los gobernadores han saludado a la candidatura de los Fernández, entonces Alternativa Federal es solo Alternativa. Y si Alternativa no puede, además, dirimir una forma de elegir los candidatos, entonces será Consenso 2019 y La Baña por un lado y Frente Renovador y Sergio Massa por el otro. Y ahí hay que ver lo que hacen estos jugadores, porque evidentemente puede terminar constituyéndose en el peor escenario para el gobierno. Que el Frente Renovador haga algún tipo de acuerdo con la Unidad Ciudadana, que Lavagna tiene como candidato sostenido por Schiaretti, un grupo de radicales más pequeño o acotado, y los socialistas, y el gobierno se quede solo en su polo, con lo cual se le daría vuelta a lo que pasó en 2015, y ahora el que ocupa el lugar de Daniel Scioli en ese entonces es Mauricio Macri.
Claro, la sensación que queda es que la apuesta, y en esto es un armador Fernández, es tratar de buscar que la bala entre en primera vuelta y que logren, digamos, no caer a un balotaje donde pueden llegar a complicarse el escenario. Pero lo que a mí me hace ruido, y debo confesártelo, es que en este armado de ingeniería electoral todavía hay algunos lugares que no logran abrazar a la sensación, por lo menos a la distancia uno lo percibe, y tiene que ver con la candidatura a la gobernación. ¿Vos crees que están tan verticalistas que lo que diga Cristina lo van a aceptar?
Han aceptado a Alberto Fernández, ¿no?
Sí, no es un tema menor, sí.
Muy alejado del corazón de lo que sería el feminismo. Por eso creo que acá ha sorprendido con un giro de un pragmatismo y de una flexibilidad que Cristina no había mostrado nunca. Yo creo que, en algún sentido, el regreso al peronismo de Cristina no está dado porque haya vuelto a la sede de Mateu, que no visitaba desde 2003. Vuelve porque, de alguna manera, entiende el principio básico del peronismo, que cuando una fuerza política es vital y se amplía, es cuando es flexible y no es ortodoxa, ¿eh? Cuando de alguna manera puede convivir con la heterogeneidad. El peronismo surge como un movimiento heterogéneo en el año 45, donde convergen radicales, conservadores, socialistas, comunistas y anarquistas. Eso a lo largo de toda la vida política es una constante. Cuando Perón vuelve en el 73, vuelve con un frente amplio que va desde Cámpora a Solano Lima, desde Montoneros a López Rega, pasando por Cafiero, Paladino, etcétera, etcétera. Cuando Menem gana en el 89, lo hace también con un arco de apoyo muy grande. Esa es la característica del peronismo en el poder, y también cuando Néstor Kirchner gobernó entre 2003 y 2007, y yo te diría extendiendo hasta la crisis del campo en el 2008, no había grieta. La grieta surge como una consecuencia de la 125 y luego del enfrentamiento con Clarín. Es una suerte de salto hacia adelante donde parecía que antagonizar era la forma de seguir adelante y, como suerte de bicicleta, pedalear más rápido para no caerte. Ese esquema se desmoronó en el 2015, tuvo su prueba también de ácido en el 2017, donde Cristina pierde por poco, pero pierde, y eso me parece que la obliga a recalcular, como dicen los GPS, y volver a las tradiciones más largas del peronismo, que tiene que ver con esta amplitud y con aquello quizás de que la única verdad es la realidad más que las ideologías cerradas o muy rígidas, ¿no?
Y también, como diríamos en el barrio, como decía mi abuela, ponemos un huevito en cada canasta, porque conformamos a lo que algunos de los muy cercanos que todavía siguen preso exigían, que se abra del camino para llegar a un consenso, para tratar de buscar soluciones, y para lo que le pedían que juegue de candidata. No es ni una cosa ni la otra.
Exactamente, porque la elección es un hecho cuantitativo en el que vos tenés que buscar sumar, y tenés que sumar ya no los convencidos que los tenés, sino aquellos que te miran o con dudas o con desconfianzas o simplemente con interrogantes. O sea, a ellos no les podés ofrecer solamente un manual, digamos, sinceramente, no le podés ofrecer un libro en el cual puede fungir como una suerte de evangelio laico, pero que no tiene argumentos para persuadir, y sobre todo para el futuro. Por eso creo que en el lapso de 2 o 3 semanas pasaron cosas importantes, y yo creo que también fue una lectura de los resultados que vienen pasando en las provincias, que no le fueron inadvertidos en su magnitud, en su volumen y en su mensaje a Cristina Fernández. Y por supuesto también la reacción de lo que se denomina el círculo rojo, el establishment, etcétera, sin el cual no se puede llevar adelante una agenda de normalización que la Argentina tendrá que encarar en los próximos años para estabilizar la economía, es decir, para bajar la inflación y fundamentalmente para volver a crecer. La onda de América Latina no va todavía para el lado del progresismo. Creo que Cristina Fernández lo entendió y eso explica Alberto Fernández.
Ahora, la última, y tiene que ver con la percepción de los números que se están manejando. ¿Vos crees que penetra hacia el sector fuera de la grieta la candidatura de Aníbal? ¿Va a poder perforarlo? De Alberto, perdón.
Eso está por verse, porque en realidad Alberto no fue sumado para el tema de su carisma y su llegada a la gente. Lo que habrá que ver es cómo juzgan los no kirchneristas este gesto de Cristina. Hasta el momento la decisión fue efectista, porque todos estamos absolutamente dedicados a hablar y analizar.
Sin duda.
Tuvo algún grado de efectividad por el impacto en los gobernadores que acercaron su adhesión. En la opinión pública está por verse. Creo que eso es lo que determinará los resultados, si esto además de ser efectista fue efectivo. Y para eso vamos a tener que esperar, no solo encuestas, vamos a tener que esperar también las respuestas de los otros jugadores, porque como se dice habitualmente, las negras también juegan.
Exactamente.
Cristina pateó el tablero. Ahora hay que reacomodar las fichas y esperar. ¿Qué pasa en la convención radical? Donde es de presumir que posiblemente sigan en Cambiemos, pero en una suerte de nueva paritaria, donde el radicalismo pida más para dar su apoyo en este momento difícil y va a poner como la cabeza de Juan el Bautista hizo Salón en su momento, es decir, perdimos Córdoba Capital, perdimos Santa Rosa, a nosotros esta alianza nos trae más costos que beneficios, volvamos a discutir el paquete accionario y, por supuesto, cómo se termina de resolver la candidatura de Lavagna y de Sergio Massa.
Gustavo, un placer como siempre, que tengas buena jornada y un placer escucharte desde Radio Q y desde Cuentos Chinos.
Muy agradecido con ustedes que siempre me dan la oportunidad. Gracias.